Queremos escucharlo.
5.
Comenzamos la semana arriesgando el aire.
Abran paso al poder femenino.
Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Try to concentrate on breathing and let your thoughts fall like water to the floor. To what you're seeing, know that it's all just the trick of the light. When the dark recoils and the morning invites us in, crawling and unfurling like the sunlight soaked through our skin. Wash away the night that has been. Ooh. Try to concentrate on breathing and let your thoughts fall like water to the floor. When you put an end to what you're seeing, know that it's all just the trick of the light. As simple as that. Simple as that. Air around us burning, a bitterness in your eyes. Blue weeping fire, the unfreezing of the ice, the unhinging of your mind.
Punto 5.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto 5, ya en punto de las 5:06 de la tarde. Siempre es un gusto acompañarlos en su tarde. Esperemos que ya haya pasado el mal del puerco y que tengan toda la actitud para continuar trabajando, o los que ya tienen el gusto de ir a casa a descansar, o en su defecto a seguir sus labores en casa, pues que vayan con buen ánimo y después de una gran jornada de lunes. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, dime chascona, para que todos ustedes me escriban. Me trabé ahora tanto tiempo de decir mis líneas, ya te iba a decir, ¿cuál era mi Twitter?
Sí, sí, sí.
¿Ya ven? ¿Ya ven qué pasa eso?
Mucha gente está quejando hoy del calor y no, o sea, yo no tengo tanto.
Sí, no, está horrible. Cuando venía para acá sentí que casi me desmayaba.
Pues yo tampoco he tenido tanto calor, pero bueno, ustedes díganos qué piensan. Y bueno, ya después de este lapsus brutus que tuve mientras recordaba mi propio Twitter, le doy la bienvenida a mis compañeros del programa. Primero a Jacqueline Nava. ¿Cómo estás, Jackie?
Hola, estoy muy contenta, ya estoy sobreviviendo al calor. En Instagram me pueden encontrar como otra Jacqueline y en Twitter aparezco como @JackieNotuitea. Muchas gracias por estarnos escuchando.
Y claro, la voz.
¿Cómo están?
La voz de este programa.
Interrumpí antes, pero muchas gracias por estar acá iniciando otra semana con nosotros. 13 de septiembre, ya de verdad, o sea, yo sé que es la línea que dice Alejandro que repito mucho, pero ya van 13 días de septiembre, qué rapidez.
Sí.
No puedo creer que ya van 13 días de septiembre, siento que ya ha sido mucho, pero bueno.
¿Y tú cómo te llamas, oye?
Azael López, dicen que me llamo. Gusto. Azael López, en Twitter, @AzaelSG y en Instagram, Azael-SG. Y es para mí estar con ustedes una vez más aquí en este programa llamado Punto 5, las redes sociales, porque el día de hoy les tenemos un regalazo. @5Radio en Twitter, Punto 5 Radio en Facebook. También está el buen Rodrigo Íñiguez ahí en el WhatsApp, 3320-536975. 3320-536975. También está Humberto Estrada y Alejandro Coronado en los controles técnicos y operativos, porque el día de hoy les tenemos un pase doble. Recuerden que esta serie de eventos, a pesar de que ya son presenciales, los boletos son por línea o en línea más bien, no tienen que venir a recogerlos, simplemente con un correo que nos proporcionen les hacemos llegar su pase virtual para el evento Bellas Artes a Todas Partes, que en esta ocasión presenta las tres sonatas del Opus 10 de Beethoven dedicados a la condesa Anne Margaret von Braun.
¡Vámonos!
Eso no lo estoy leyendo. No, sí lo estoy leyendo. Pero, ajá, este evento se llevará a cabo este próximo, ¿dónde está? Este próximo 18 de septiembre, es decir, ¿el sábado?
18 el de sábado. Septiembre, ajá.
Sí. Sábado 18, aquí en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, a las 7:30 de la tarde. Así que, por favor, los que decidan participar, solamente que nos compartan un correo y, por supuesto, respondiendo a la pregunta que les tenemos el día de hoy.
Oigan, pues la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación se anotó dos goles muy importantes que queremos platicar con ustedes. Tres si consideramos lo de la ley Chayote, pero para los lunes de ellas me parece que son más importantes dos goles que hoy vamos a estar discutiendo, pero quisiéramos saber su opinión sobre uno de ellos muy específico, que es, ¿ustedes cómo creen que deberían ser las licencias de paternidad y maternidad en los trabajos que tenemos en México?
Seguramente todos hemos tenido un caso cercano en que pues alguna compañera, prima, familiar, qué sé yo, salió embarazada, tuvo ahí, más bien dio a luz, iba a decir se alivió, no sé por qué dicen se alivió, ¿sabes?
Es como si fuera un mal, ¿no?
Exacto,
una
enfermedad. La costumbre más bien.
La costumbre rara, ajá, sí, muy tapatía.
Que da luz, ¿es exclusivamente tapatío?
Creo que no, pero lo hemos oído mucho pues, aquí, porque aquí vivimos.
Que da luz y tiene ciertos días, semanas, meses, cuando bien nos va, pues para pasar el tiempo con el morrillo o morrilla recién nacido. Pero, ¿qué sucede con los papás? ¿Qué sucede con los hombres del hogar? Que, pues, creo que hasta ahora no era una cuestión obligatoria el poder darte unos días para pasar.
De hecho, pues, una hora no es obligatorio. Ahora la ley estipula que puedes recibir 5 días en
no
tus
se vayan
trabajos.
A quedar pobres, ajá, ¿no?
Sí, es súper poquito.
A partir de la adopción o del nacimiento del bebé. Pues 5 días no alcanzan a que se les quite lo desvelados, hasta donde yo pienso.
Así que díganos ustedes cómo creen que deberían ser las licencias laborales, tanto para las mamás como los papás que recién tienen a su hijo. Si ustedes que nos están escuchando han pasado por este proceso y quieren contarnos sus experiencias, cómo les fue, si es que en sus trabajos les dieron estos días, estos permisos. Fíjate cómo permiso, ¿no? Pero bueno, si ustedes desean hacerlo, puede ser al 3320-536975 o a cualquiera de nuestras redes sociales. Y si desea participar por este pase doble para Bellas Artes a todas partes, especifique.
Sí, y también tengo para ustedes una pregunta alternativa. O sea,
no
por un
oficial.
Lado, vamos a estar hablando, sí, sobre licencias de paternidad, maternidad y sobre lo que esto implica en términos legales, pero también hoy he escuchado que ha sido tendencia que ya está casi la preventa del Corona Capital y quisiera saber si ustedes creen que es seguro acudir a este concierto, si ustedes van a ir. ¿Cuáles son sus piensos, no? Porque yo sospecho que sí va a haber mucha gente y se van a vender todos los lugares. Sí. Y claro que personalmente me encantaría ir porque pues el cartel anuncia varios grupos que me encantaría ver, pero que me da miedo ir a ver porque hay coronavirus. Pero ¿ustedes qué piensan? Me gustaría que nos platiquen cuál es su opinión al respecto.
Yo creo que no vale la pena.
Pues.
O sea, no es lo suficientemente, justo opinión personal, el cartel no es lo suficientemente espectacular para arriesgar tu salud.
¿No te parece? Creo que más allá, o sea, como de enfocarte tanto en el cartel, creo que también está como, no sé, la emoción de ir a un concierto nuevamente. Sí creo que no se van a respetar como que todo el mundo use cubrebocas o algo así. Pero supongo que es un lugar abierto, entonces también eso debilita como más posibilidades de contagio. Pero yo pienso que sí, o sea, los boletos ya han de estar como súper...
Sí, vendiéndose. Super,
sí. Entonces, tal vez sí, va a ser un evento, todo el mundo va a ir y probablemente se van a contagiar. Pero creo que queda un poquito de lado, como todas las bandas.
Sí, yo he escuchado nada más para terminar... Bueno, sí, nos vamos a extender en esto, pero que es un cartel muy millennial, más bien centennial.
De verdad, a mí sí se me antojó. ¿Qué dice eso de
mí? Pero es que vuelvo...
estás muy actualizada.
Los headliners, por supuesto que sí, Tame Impala y estas cosas, pues sí, son bandas que ya se conocen. Los otros 20 que no...
Sí, están muy desconocidos, ¿no?
Ajá, que tal vez la labor es escucharlos, a ver qué tal, pero que uno como festival... pensaría que ya va una propuesta tal vez más consolidada. No sé si es muy de nicho, no sé si de verdad son bandas muy para gente más joven que nosotros, que pues, el Corona Capital es un festival trend y para banda joven, a diferencia, no sé, del que se hacía aquí el Roxy o el Vive Latino y estas cosas. Pero, o sea, es la única banda por la que sí me emocioné fue Crunkbean, que hemos programado aquí en Punto 5, por supuesto, y los headliners, pues. Uh-huh. Pero otras veces, otras ediciones... no nada más los headliners eran las propuestas chidas. Al contrario, otras veces te emocionaba tal vez una banda que decía, ay, mira esos vatos, no sé, King Lizard, donde Gizzard Lizard, una cosa así, pues, ¿no?
¿O creen que las bandas también, no sé, estén de pronto como cuidando también eso de no...?
No, las bandas, a la escala que sea, lo que quieren es reanudar sus actividades, ¿sabes? O sea, sus presentaciones, sus giras, qué sé yo. Pero yo en lo personal... O sea, tendría que venir Led Zeppelin para estar ahí, rozando el sudor de un extraño y verlos ahí, ¿no? Si no, no sé.
A mí sí me parecen lo bastante atractivos los headliners, la verdad. Pero sí tengo como mis reservas respecto a qué tan buena idea sea, pero por eso les lanzo esta pregunta. ¿Ustedes qué opinan de toda esta situación? Porque pues es lo que hemos estado discutiendo toda la mañana o que yo he estado escuchando también en varias estaciones y de varios comunicadores. Y de pronto pues me dan ganas también de preguntarles ustedes qué piensan para que nos cuenten.
Mira, ya dice el buen Dylan Barba. Saludos desde Aranda. Saludados hasta allá. ¿Qué tranza van respondiendo a la segunda interrogante en él? Yo no asistiría por la pandemia, aunque ya se ha avanzado con la vacunación. Me gusta que la mitad de los asistentes no estén vacunados, que es muy probable, ¿no?
Sí.
En lo que son manzanos, usted sigue usando su cubrebocas, por favor.
Sí, eso al margen. Pero bueno, ustedes saldrían de su casa por esta propuesta de Corona Capital. Díganoslo ya. Vamos a estar recibiendo sus comentarios para continuar con esta intriga. Y también, pues, tenemos la pregunta oficial que está relacionada con las licencias de paternidad y de maternidad. Cuéntenos sus experiencias en el trabajo. Uh-huh. Si ha sido suficiente el tiempo que reciben, cómo lo vivieron o cómo creen que podría ser mejor en nuestro país.
Ya tenemos comentarios también de eso.
Ah, vaya.
¿Quieres que lo leamos?
Sí, a ver, de una vez.
Mira, nos dice por acá a través del Twitter Vero Ruiz. Deben ser flexibles, amplias y equitativas. Debe ser instalada como un derecho laboral. Definitivamente tener tiempo de calidad y compartido será beneficioso para la cría. Saludos y participo por los boletos. Gracias. Muchas gracias por tu comentario. Acá a través de el WhatsApp nos dice, participo por los boletos, contestando a la pregunta, Jesús Armando Jiménez. Contestando la pregunta, considero que deben ser mínimo 2 meses para darle la bienvenida al bebé, ya que la madre también necesita apoyo en esos días. Felicidades por el programa. Muchas gracias. Híjole. Es que sabes que, digo, yo no soy papá, pero luego uno escucha, gracias a esta carretera de la información llamada internet, cómo es esta misma situación en otros países. Híjole, no manches, les dan 6 meses, ¿no? Un año ahí de licencia a los papás para criar y estas cosas.
¿No creen que tenga algo que ver, o tal vez mucho, que pues por lo mismo que es como, ay, la mamá es la que lo cuida, la mamá es la que se tiene que hacer responsable, es como, pues tú ¿para qué vas, brother? Si tú nada más eres el papá, mejor ven y trabaja para que les des, no sé, dinero o así. Uh-huh. Y también por eso pues no se contempla como esta paternidad más cercana y desde el inicio que está el bebé.
Para mí los 2 goles de la semana pasada, bueno, los que conciernen a los lunes de ellas, el primero es la declaración de la Suprema Corte de Justicia que nos marca que es inconstitucional la penalización del aborto, con lo que sentó un precedente histórico que impide encarcelar a las mujeres y al personal médico que las atienda con su consentimiento. Y el segundo gol que se dio la semana pasada fue que la misma Suprema Corte de Justicia autorizó la licencia de paternidad por el mismo tiempo que a las mujeres. Es decir, los hombres que laboren ahí tendrán 3 meses para quedarse con sus hijos en los primeros momentos de la vida, con lo que el Poder Judicial se vuelve una institución muy vanguardista al plantear que los hombres deben tener un papel mucho más activo en las cuestiones de la paternidad. Y por eso vamos a estar discutiendo estos 2 temas que, si están de acuerdo conmigo, tienen que ver con la manera en la que estamos viviendo la llegada de los hijos o las vidas familiares y qué tanto nos involucramos de acuerdo a nuestros roles de género.
Sí, lo creo. Y justo por lo que decía Jackie, que, o sea, se entiende como justo la palabra maternidad única y exclusivamente para las mujeres, ¿no? Ok, ella está en la casa cuidando a la cría, tú, como tú decías, vaya, o sea, tu labor es proveer y estar ahí, ¿no? Pero, digo, yo no les voy a decir cómo se pasan estas cosas, pues porque nunca he estado ahí, pero creo que tratando de ser lo más empático posible, pues, no es como que sea un todo color de rosa después de que nace
el milagro de la vida, ¿no?
La cría, ¿no? Como dijeron por ahí. O sea, vienen las desveladas, vienen las noches sin dormir. Digo, eso sí lo sé, pues porque un par de amigos han tenido hijos y sí, que yo no dormí hasta los próximos 2 años. Ajá, entonces sí me parece que tiene que ser una práctica totalmente compartida.
Ajá, y tal vez, no sé, pues no por juzgar, pero tal vez también los papás era como de, pues yo a qué me quedo o qué hago. Puede ser que también por ahí vaya, que ellos no estaban como tan conscientes o como tan, no sé, participativos desde el inicio que pues ya estaba el bebé. Tal vez por eso también no había como tanto interés en promover que se les diera más días.
Sí, definitivamente creo que hay un tema cultural y aprendido que dice que los papás están para proveer y las mamás para criar, educar y hacer todo el trabajo sucio de fondo.
Mira, aquí por ejemplo el buen Pelón Anónimo, a quien le mandamos un saludo, nos dice, a mí solo me dieron 2 días, creo, fíjate, 2 días.
No,
mi esposa no trabajaba en ese entonces, pero aún así mi jefa y mi suegra nos echaron un canillazo. Si yo hubiera tenido más tiempo de paternidad, a lo mejor no hubiera sido tan necesaria la ayuda de las nuevas abuelas. Y justo este último párrafo, no sé cómo sea esta práctica o esta cultura en otros países, pero justo como tú lo has dicho, ¿no? Usos y costumbres. Benditas mamás, benditas suegras, benditas abuelas, que tenemos esta cultura de que son las primeras que te tiran el paro, ¿no? Uh-huh. De que cuando se vienen a tu cantón, tú te vas allá, pero justo como dice él, como es el buen pelón, o sea, ¿qué sería si tú como pareja tuvieras la oportunidad de estar en tu casa? Y por supuesto que la ayuda siempre es bienvenida, ¿no? Sin
sí,
embargo,
claro.
¿Qué sería si tú hubieras tenido la oportunidad de quedarte ahí, pues echarle una mano, ¿no?
Estamos viendo algo muy innovador, ¿saben? Y yo he estado pensando que es maravilloso ser parte de esos momentos históricos en los que el mundo está cambiando para bien. Y una de esas cosas es que hoy reconocemos que no es cierto que las mujeres tienen que poder solas y que los papás deberían tener una función más participativa en la crianza, ¿no? Los propios hombres manifiestan que quieren estar ahí más tiempo con su familia y que quieren disfrutar más de la etapa de sus hijos desde los primeros días. Y entonces todas estas discusiones que ahora la Suprema Corte dice, bueno, si es cierto, tengan esto, podría servir como un gran ejemplo para las instituciones públicas y privadas de este país que pues ven efectivamente a los hombres como figuras proveedoras y no como alguien que tiene algo que aportar además de dinero, ¿no? Que me parece una cosa muy seria que para muchos pues siga siendo así, ¿no? Porque como bien dicen, debe ser un periodo hermoso, pero también suena muy cansado esta experiencia de tener
claro.
niños, muy agotador.
Y que creo que, como bien lo dijiste, estamos como ya poniéndonos muy muy metafóricos, muy...
profundos.
Muy profundos. Creo que sí estamos pasando como por un cambio de muchas cosas a raíz de esta cosa de la pandemia. Y tal vez porque estamos entrando a los 30, ¿no? Y la crisis. Pero yo pensaría que justo esta cosa del home office, el teletrabajo, como usted lo guste llamar, una, creo que sí ha cambiado y va a cambiar este tipo de esquemas. Pero que este es otro problema, no por estar trabajando en casa quiere decir que no tienes que atender otras cosas, ¿no? O que tus jefes, lo que sea, van a ser muy flexibles. Por el contrario, luego me parece que es hasta peor. A lo que voy con esto es que justo papás millennials, que podrían ser hasta los 24, 25 años, que justo apenas tal vez están en camino a la paternidad y estas cuestiones, tal vez la tengan más fácil por el hecho de que a lo mejor su trabajo ya es remoto. No siempre, porque por supuesto hay personas que su trabajo sigue siendo presencial y todas estas cosas. A lo que iba es que sí siento que esto llega en un momento en el que a lo mejor todavía facilita más, ¿no? Yo de pronto pudiera ver la visión de un empleador, lo voy a decir la palabra patrón, no me gusta tanto, ¿sabes? Pero, o sea, como decir, bueno, ya estás allá, estás ya en tu casa, pues bueno, tómate un par de días, unos meses, qué sé yo. Que si es ley, ni siquiera está en consulta, ¿no? Y como decían acá, que luego vivimos en el país en el que ojalá y todos los trabajos tuvieran prestaciones conforme a la ley, pues sí. Tómala que no, imagínate
ajá,
esto, ¿no?
Ajá, que parece un lujo esto de las prestaciones, ¿no?
O sea, que, sí, claro. que estos trabajos que parece que te hacen un favor por darte las prestaciones que te tocan, creo que no hay peor cultura laboral que esa, ¿no? Independientemente de esta nueva opción o de esta nueva propuesta, desde antes, estos trabajos que te pagan una pifia, pero ¡ay! Pero es que te estamos dando prestaciones. ¡Uy, perdóname!
Sí, te descuentan la mitad, ajá, ¿no? Pero esa es la justificación.
Porque me afilias al IMSS.
Tienes seguro, prestaciones, ¿sí? ¿Qué más quieres?
Sí.
Esto está cambiando la manera de pensar que exigía que a las mujeres les tocaban las labores de cuidado únicamente, ¿no? Como bien dices, son a las mamás, pero también hay abuelas, amigas, vecinas, tíos, primos, papás, amigos también que ayudan a criar a los niños porque no es una tarea nada sencilla. Y eso me lleva también al otro tema que la Suprema Corte de Justicia puso sobre la mesa la semana pasada, que tiene que ver con esta decisión de hacer inconstitucional, ya voy a pensar un sinónimo ahorita en el corte, la penalización del aborto, ¿no? Y que pone otra pregunta interesante sobre la mesa, que es, mientras muchos dicen, ¿por qué las mujeres están apoyando esto? ¿Por qué lo hacen? A mí me parece que esto es soportar su su forma de ser libertina, descuidada, probar sus comportamientos coscolinos y demás cosas que se les puedan ocurrir, ¿por qué nadie está hablando con esa misma solidez sobre los papás que embarazan a estas mujeres y que deciden darles la espalda por una serie de motivos que podrían discutirse, ¿no? Todo el centro del debate está en estas mujeres y no en los hombres que pues tuvieron un poco de participación en el asunto, ¿no? Y que la siguen teniendo y que por lo tanto nos permite estar hablando hoy sobre los conceptos de paternidad responsable.
Pues es que como siempre y como lo hemos dicho y comentado muchas veces, porque cultura mexicana guadalupana, creo que automáticamente al escuchar la palabra aborto, algo sucede que te bloquea y ya no
es
estás...
Es como asesina.
Ya no escuchas otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y no solamente con esta palabra, ¿no? Como a muchas tías les asusta que se mencione, que digan Satanás o cosas así, que luego parece chiste, pero no, la verdad.
Ajá,
o sea,
sí.
Automáticamente en cuanto escuchas esta palabra, no hay forma de tener una conversación o un debate, ¿no?
Y desde siempre se ha dicho como de, ay, es que la mujer es la responsable, es que tú, si tú andas ahí de coscolina, pues es tu culpa, mijita.
Pero como también lo hemos dicho acá, o sea, son años, o sea, cientos de años arrastrando esta cultura de culpar a solamente a una parte de esta acción, ¿no? Pues porque no es un secreto que México es un país pues, profundamente machista, ¿no?
Sí, pero te voy a decir una cosa. En los estudios que salieron a raíz de esta noticia de la Suprema Corte de Justicia, queda muy claro que las opiniones están muy polarizadas con un tema también generacional. Quienes están en un rango de edad menor a los 30 años, más o menos, un más menos 30, están muy a favor del derecho a decidir de las mujeres y de que la maternidad sea deseada y no ni accidentada, ni una imposición, ni violento, ni nada, ¿no? Sin embargo, quienes están en el espectro de más menos 50 años están totalmente pues claro, en contra y no quieren discutir el tema siquiera. Entonces, nos enfrentamos a un tema que relaciona salud pública, factores económicos, consecuencias sociales, etcétera, ¿no? Podemos seguir así infinitamente y que claro que tiene una gran relevancia en nuestras sociedades, pero en la que estamos profundamente divididos.
Pero es que es una pena que se sigan. La otra vez no me acuerdo con quién discutía, así con en el grupo ahí donde está el señor Coronado y compañía. No recuerdo si era ahí donde charlamos que es una pena que las personas que nos legislan y que nos gobiernan muchas veces toman decisiones basándose en una moral propia, ¿sabes?
Estoy muy de acuerdo.
Y no viendo como en un bien común como sociedad, pues, o sea, es como yo estoy aquí, cierta figura pública que dijo, Dios me puso aquí para gobernar, ¿no? No va a ser nombre porque la banda se pone punk. Pero estas cosas que legislan sobre lo que ellos creen, como si se supone que son representantes del pueblo, ¿sabes?
Ajá,
y que toman decisiones basándose solamente en lo que su moral dicta.
O sus principios.
Respetos máximos para las personas que son o que son lo más posiblemente objetivas a la hora de tomar decisiones y legislar a cualquier escala, si usted quien está escuchando quiere. Pero estas personas que dicen, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero me parece que esto es lo mejor para la banda cámara. Va. Esa banda, mis respetos. No, sí. Los que dicen que yo no voy a permitir que esto es un pecado porque hace llorar a Diosito. Es como, óyeme.
Pero más allá de eso, creo que por eso fue tan histórico lo que pasó la semana pasada, porque se demostró que es posible legislar con perspectiva de género y más allá de la moral propia, ¿no? Pensando en quiénes van a ser las beneficiarias, quiénes son esas mujeres que están en la cárcel por un aborto que pudo ser decisión propia o no, ¿eh? Porque también te pueden meter a la cárcel en caso de que no. Y pues como esos temas creo que deberíamos darnos un espacio para platicar qué es lo que viene para este país en los próximos tiempos. Sin embargo, tenemos que ir a un corte.
Vamos a un corte de estación. Recuerde que el día de hoy estamos sorteando un pase doble para esta presentación llamada Bellas Artes en Todas Partes, que estará interpretando música de Beethoven. Ya perdí aquí el boletín.
Sí, para la duquesa o como era, baronesa.
Exacto, pero bueno, este evento será el próximo sábado aquí en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Efectivamente, estarán tocando piezas de Beethoven. Si usted desea asistir, el evento es este sábado a las 7:30 de la noche en el Conjunto Santander. Si desean hacerlo, es un boleto virtual, por lo que lo único que tienen que proporcionarnos es un correo electrónico en caso de resultar ganador. Y, por supuesto, especificar que desean entrar a este sorteo. Díganos, cuéntenos, ¿cómo creen ustedes que deberían ser las licencias de maternidad y paternidad en México, pues, para las personas que trabajan? Así como ya muchos nos han compartido sus experiencias, díganos a ustedes cómo les fue, si en su trabajo les dieron chance, cuánto tiempo, cómo fue este proceso. @5Radio en Twitter, @5Radio en Facebook.
Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5. Refrescante.
Punto 5.
If you could see yourself from the outside in, you say you don't have to be worth it. It's okay. And if you could see yourself from above the sky, I think you'd say that you're doing fine.
Life is short until it's not, honestly. It's kind of long and it takes a while to come around. People always let you down, find the ones that get you. Stick to them like hot glue, dance if you want to. Cause you're not special.
Hola, qué bueno que se quedaron con nosotros a seguir escuchando Punto 5 después de este breve corte de estación y de esta canción muy positiva para seguir hablando sobre cómo generacionalmente hemos cambiado nuestra percepción sobre lo que significa ser padre o madre en nuestros tiempos.
Tenemos muchos comentarios.
Muy bien.
Si usted recién nos va sintonizando, recuerde que el día de hoy tenemos para usted un pase doble para el evento Bellas Artes a Todas Partes, donde se estará interpretando música de Beethoven. que será este próximo 18 de septiembre, este próximo sábado a las 7:30 de la noche, 19:30 si usted es muy educado, aquí en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Es un boleto que le haremos llegar vía correo electrónico, por lo que no tienen que venir a recogerlo acá a las instalaciones. Si usted desea participar, especifique y responda a la pregunta que le hacemos el día de hoy, que es que nos diga cómo cree que deberían ser las licencias, tanto para los padres como para las madres que trabajan y que deciden tener un hijo aquí en México. ¿Cómo ha sido su experiencia? Si ya pasaron por eso, ¿cómo les fue? ¿Cuánto tiempo tuvieron? Etc, etc. Nos dice Jorge Congarci, contestando a la pregunta, mi opinión es 50 y 50 para ambos, es lo más sano y justo. Marco Lima nos dice, hola, quiero participar por los boletos. Las licencias en Canadá son de 6 meses para el padre y 1 año para la madre.
Wow.
Así deberían de ser padre. En México. Imagínate eso.
No, pues muy bien, si dan ganas
así
de crear.
Si dan ganas de tener mijitos.
Sí.
¿Creen que, ya muy objetivamente, creen que eso influya a la hora de decidir o no?
Sí.
No lo sé.
Yo creo que sí.
Sí, yo pienso que sí. Yo tuve una amiga que sí estaba así como vuelta loca, porque aparte de que sí le iban a dar chance para que tuviera su tiempo en lo que tenía que cuidar al bebé y así, estaba súper preocupada buscando a alguien que entrara como por ella para cubrirla en ese tiempo, y esa responsabilidad
era como súper
suya.
Eso también lo he
escuchado. Era como de, a ver,
sí, tú tienes que buscar a tu reemplazo,
ajá,
Simón.
Sí, 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 y creo que también eso no es justo, porque imagínate,
claro,
tienes un bebé, vas a prepararte para todo este proceso y además tienes que encontrar a alguien que esté ahí.
Y esta cultura de tú también capacitar a esa persona, ¿no?
Sí.
O sea, que independientemente de esta cuestión de la maternidad o paternidad, es como... Bueno, pues, bueno, no lo sé, pero ya deberíamos de ver, pero... Tenemos más comentarios acá. Ajá. A través de el Twitter, nos dice el buen pelón anónimo. Respecto a lo del aborto, estoy de acuerdo en que se despenalice, pero insisto en que se debe discutir a la par de la paternidad y de la sexualidad responsable. La ley debería perseguir a los padres que abandonan desde el embarazo y deberían también plantear opciones distintas al aborto. Nos dice el buen Luis Medina, que le mandamos un saludo. Cuando nació mi hijo menor, yo me vi en la necesidad de renunciar a mi trabajo para poder cuidar a mi esposa en las semanas después de la cesárea, porque no había quien nos pudiera ayudar en ese momento. Yo no cambio esa experiencia por nada del mundo, pero esa decisión a la larga también nos afectó en el tema económico. Me parece muy positivo que ya se considere a los padres para este tipo de prestaciones en la etapa más demandante y más bonita de la crianza de los niños. Saludos.
Sí, creo que estoy de acuerdo con Pelón Anónimo, con lo que dice, ¿no? Que además de la cuestión de despenalizar, también viene a la par una serie de dudas relacionadas con cuál va a ser el papel de los padres,
sí,
cuál va a ser la sexualidad responsable y así. Y es parte de lo que creo que estuvo muy bien de la semana pasada, porque por primera vez he escuchado a las personas de diferentes posturas, es decir, a favor, en contra, dudosos, etcétera, diciendo, a ver, si es verdad que nadie se embaraza por elección para después abortar, como estuvieron discutiendo los ministros, entonces, ¿qué les está pasando a las mujeres que lo están eligiendo y qué podemos hacer para evitarles esa experiencia? Creo que es, por fin, la gente llegando inadvertidamente al punto, ¿no?
Sí.
Y eso me da mucho gusto.
No, claro. Digo, o sea, es que otras veces lo hemos comentado acá, pues. Estas cosas suceden, sea legal, ilegal, te metan al tambo, ¿no? El detalle es las condiciones en las que pasa, ¿no? El riesgo que sufren las mujeres. Entonces, no sé, tío, a mí estas cosas ya muy persinadas será porque afortunadamente trato de ser empático con las personas que tienen esta visión como tan conservadora. Quiero pensar que es porque así fue la manera en que los criaron. Yo tuve la fortuna en la que no, mi familia no es así ultra super conservadora, católica, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero me cuesta mucho trabajo ese poco gramo de empatía, que al final de cuentas yo dudo mucho que sea como por una cuestión de, ay, es que me interesan las dos vidas, híjole, yo no sé, ¿sabes? Es como, yo siento que no es una cosa empática, es una cosa de darse golpes de pecho solamente.
Claro, y de plantear algo que es meramente moral, porque
ándale,
si somos honestos, una mujer que pasa por un proceso de maternidad que no desea, pues es casi como estar en una prisión en su propio cuerpo, y lo que esto nos está planteando es que la maternidad tiene que ser libre, deseada e informada, ¿no? Con lo que estoy 100% de acuerdo.
Y es que digo, sí, que hay un buen de tabús, o sea, no, hace un par de semanas que Mon Laferte, que ha sido una activista, digo, nada más,
sí,
hay
sí,
dato curioso, que ha sido una pues, activista de estos derechos por la mujer, que resultó o que anunció que está embarazada, la banda, ¡ay, es que qué hipócrita! ¿Cómo puedes estar a favor del aborto y embarazarte?
Me da un montón de risa porque, no sé, las personas creen que de verdad quien está a favor del aborto es como, ¡no tengas hijos! ¡Toma! ¡No! ¿Y sabes qué?
Creo que en general, algo de lo que no ha abonado las redes sociales es esta poca capacidad que tenemos de escuchar a la otra banda. Sea el tema que sea, pero me parece que en estos temas que donde involucran la moral y las buenas conciencias, como que esto se intensifica. Pero en general, de ambas partes, los que están a favor, los que están en contra, los que dicen negro, los que dicen blanco, pues de pronto esta poca capacidad que tenemos como de siquiera escuchar a la otra persona, se está magnificando con esto de las redes, ¿no? Entonces, estas personas que escuchan lo que decía al inicio, en cuanto escuchan la palabra aborto es como ya, sí, no, no voy a escuchar nada más de lo que tú me digas.
Sí, y yo creo que también lo relacionan pensando que el aborto va a ser así como súper consumido por todos o que todas vamos a querer practicarlo como si fuera, no sé, un nuevo método anticonceptivo.
Exacto, ¿no? Y también el hecho de que se esté discutiendo esto y que se esté legislando a favor de la despenalización y demás, significa el reconocimiento de que hay mujeres que no tienen el control de su vida reproductiva, uh-huh, que es algo plenamente desconocido para muchos y muchas de nosotras. Puede ser que sean víctimas de violación, de un hombre que no quiere usar preservativo, de un sistema de salud que no le ofrece lo suficiente para que no llegue, uh-huh, al punto de requerir un aborto, y que también se relaciona sobre todo con mujeres de alta vulnerabilidad. Pensamos que son todas, ¿no? Estas libertinas y demás. Bueno, pero muchas de estas mujeres que tienen el poder adquisitivo y la oportunidad son capaces de viajar a la Ciudad de México y tener un procedimiento seguro y que les va a dar la oportunidad de decidir sobre su propio cuerpo sin mayores consecuencias para la salud. Esto también significa que las mujeres que no tienen ese acceso, que no pueden viajar al DF, que van a hacer sus abortos clandestinos con un médico que probablemente no las va a atender bien, que van a tener unas secuelas horribles como no tener hijos en el momento que deseen porque tal vez su cuerpo ya no va a poder, o experiencias muy traumáticas o lo que sea, por decirlo menos, ¿no?
Si o a lo no mejor es que la muerte, ni siquiera un médico, o sea, nada
sí,
más
sí,
como...
Sí, una persona ahí sí. Con sangre fría.
Exactamente, esas personas no tienen por qué ser criminalizadas por motivo de ejercer su autonomía, ¿no? Por decidir sobre tu sexualidad o por ser víctima de una situación, estás obligada entonces a ser madre, cuando lo que vemos ahora es que nuestra generación está haciendo lo contrario, está retardando el periodo de paternidad lo más posible por una cuestión de aspiración profesional o de incapacidad económica para darle al hijo todo lo que necesita, y se está hablando de que los hijos tienen que llegar cuando uno esté mucho más preparado para recibirlos y ofrecerles algo de calidad, ¿no? No como antes de que, pues, cuando te los mandara Dios.
Y eso también creo que es algo súper bueno, porque yo he visto a amigas que tienen una mentalidad como muy diferente, que ni siquiera son como personas que ya son agresivas con los niños de, ay, pues la chancla o algo así, o sea, es... Todo totalmente diferente, y creo que esto también es un avance.
Y si, mira, como otras cosas que hemos discutido, que hemos charlado aquí en los lunes de ellas, en otros de Punto 5, en otros espacios, qué sé yo, no creo que este pueda ser un tema aislado o una problemática solamente que puedes aislar y hablar de ella, porque, como decía el buen pelón anónimo, y ahorita lo que tú decías, uno pensaría que así es como están pasando las cosas, ¿no? Las personas que deciden tener una familia es porque tienen una planificación familiar pues más pensada, tienen más información al respecto, pero la verdad es que no. Sí, creo y estoy seguro que la educación sexual en México y la planificación familiar siguen siendo pobrísimas, ¿sabes?
Sí.
Y entonces, ¿qué sucede? Que entonces ya ni siquiera esta cuestión del aborto seguro y legal ya no es una cosa solamente del privilegio para algunas que pueden hacerlo y que radican en ciertos estados, sino que ya de facto el hecho de poder acceder a un anticonceptivo o de saber cómo se usa, tal vez para nosotros que vivimos aquí en la ciudad y que tenemos como este privilegio de tener el internet a la mano, se nos hace de lo más común cómo funciona un condón, cómo funciona una pastilla del día siguiente y estas cosas, cómo funcionan los métodos anticonceptivos, pero te das cuenta que no. Llámese por tabú, llámese por un sistema de educación muy fregado, llámese por desigualdades. hoy en 2021 las personas siguen teniendo 12 hijos porque no saben cómo no tenerlos.
No, entre muchas uh-huh. otras,
entre muchas otras cosas.
Muchos otros factores, ¿no?
Uh-huh. Y era lo que yo te decía, o sea, qué chido, por supuesto, pero también creo que como el pelón anónimo es como una, son como muchas cosas juntas, ¿sabes?
Claro, y que ajá. no es necesariamente un tema sencillo, pero sí, es, no. es la primera vez que reunimos todos los votos necesarios para crear jurisprudencia. Así se estuvo uh-huh. manejando en términos noticiosos. Que de manera sencilla, lo que esto significa es que hay un mismo criterio uh-huh. para aplicar la ley y evitar ambigüedades cuando se trate del tema del aborto. Es decir, si aquí en Jalisco, que es el caso, no está despenalizado el aborto y una mujer recurre al procedimiento y se quiere aplicar con ella esto de llevarla encarcelada por haber tomado una decisión, por jurisprudencia se puede amparar ajá. para evitar caer en la cárcel porque hay un criterio máximo que impide que eso suceda, ¿no? Y eso es muy bueno, es tener la oportunidad de tener esta discusión también mucho más amplia, porque ¿saben una cosa? Siempre que hablamos sobre el derecho a decidir a las mujeres, es un gran tema, ¿no? Y para mí una referencia muy clara fue lo que pasó cuando las mujeres estábamos exigiendo el derecho al voto porque la ley no consideraba que las mujeres fuéramos ciudadanas. Y esto es una realidad, como la ley decía, solo los ciudadanos mayores de 18 años van a poder ir a votar, decían, dice los ciudadanos, no las ciudadanas. Y entonces así se aplicaba la ley, ajá, sí, sé que es muy estúpido, pero se los juro que esto es verdad, ¿no? Todas las mujeres que salían a exigir su derecho a que se les tomara en cuenta, que eran, digamos, las que vandalizaban en ese momento, las que exigían que el Estado las tomara en cuenta y dignificara las condiciones de vida. Bueno, todas esas mujeres, cuando por fin en 1952, me parece que fue cuando dicen, okay, bueno, las mujeres van a poder votar, aunque votaron hasta 1955 en una elección presidencial, también era como, wow, no puedo creer qué mal está el mundo, las mujeres van a decidir a qué gobernante quieren, qué horror, o sea, qué van a saber ellas, y deja tú eso, van a poder ser elegidas también, vamos a poder tener una gobernadora, una diputada, ¿de qué hablas? Estas mujeres, ¿qué nos van a venir a enseñar? Y esa es una constante, cada que una mujer pide o exige que sea respetado su derecho a la elección, es un tema, ¿no? Y siempre se hace todo este escándalo de, ¿pero cómo esto va a abrir paso a la perdición en nuestros tiempos? Es lo mismo que estamos viendo con el derecho a decidir.
Tenemos por acá más comentarios. Y mira qué buen comentario, cosa que estoy totalmente de acuerdo. Dice el Dr. Thompson a través del Twitter. Creo que entre adultos responsables, al darles asignación de tareas respecto a lo de los permisos, las licencias, creo que entre adultos responsables, al darles asignación de tareas, con cumplirlas en tiempo y forma debería ser suficiente, sin horarios fijos y mucho menos asistir a una oficina para hacer lo mismo que podrías hacer en tu casa. O sea, sí, la llamada o cultura de las horas nalga. ¿Qué es eso? Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Es que es neta, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
No me importa si tú ya terminaste tu trabajo, te voy a tener aquí 4 horas, pues nada más, porque ¿cómo vas a estar en tu casa? ¿No?
O a veces ni siquiera hay como trabajo y de todos exacto. modos tienes que estar
a
ahí.
Favor de ese comentario. También nos dice por acá Mauricio Servín, en cuanto a las licencias, deberían ser iguales para los dos o como lo son, por ejemplo, en Canadá. Es muy importante que el padre también participe de la misma manera que la madre. En cuanto al aborto, sí es un paso muy vanguardista y más por lo conservador que es el estado de Jalisco. Tenemos que romper con los usos y costumbres y dejar de lado los tabús y lo moralino para poner toda la atención en el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Qué buen comentario.
Muchas sí, gracias. Lo que nosotros estamos necesitando en Jalisco es que la próxima legislatura esté lista para tener estas discusiones, que estemos hablando de qué onda, cómo va a avanzar este estado para que las mujeres podamos vivir en un sitio donde esté despenalizado el aborto. Que también aquí es un gran tema porque la gente dice, ay, si lo despenalizan, entonces todas van a abortar. Ajá. Y va a ser bien común y no las vamos a poder detener. Ya hay 4 estados en el país en el que se ha despenalizado el aborto y que eso no ha significado un aumento en la cantidad de abortos que se realizan, pero sí garantizan que haya un acceso a la salud mucho más digno, que tengan todas estas discusiones. Por ejemplo, el autocuidado. La idea de no embarazarte también tiene que ver con el cuidado a tu propio cuerpo. Y el autocuidado, perdónenme, pero es una discusión muy de privilegio. Quienes estamos discutiendo cómo cuidarte, cómo tener estabilidad mental, cómo estar en plenitud, somos gente que tenemos muchas necesidades básicas resueltas que cubiertas. Nos colocan, ajá, y que nos hacen ya preguntarnos, ah, ok, y entonces, ¿cómo puedo desarrollar mi autocuidado? Yo quiero que esas discusiones se tengan en los 32 estados del país, no únicamente en donde, ay, bueno, pues ya, ¿no? Aquí ya lo logramos. Y eso es importante. Creo que deberíamos perderle el miedo a esta cuestión de la penalización o a creer que la cárcel es la solución a todos nuestros problemas y comenzar a actuar para tener estas discusiones de no quieres que haya abortos, ok, uh-huh. ¿Qué está llevando esas mujeres a esas condiciones y cómo evitamos llegar ahí?
Creo que también se debería de promover y como que fuera de la mano esta, no sé, el interés también de decir, ok, que haya más educación sexual, que haya más, no sé, apertura mental por todos, para que así también, no sé, pues tal vez sí le puedes decir a tu hija, a tu hijo, como de, ay, usa condón o toma pastillas, pero muy probablemente al momento que descubras o te des cuenta que tiene pastillas o tiene condones, le metas un regañadón porque, oye, es que esto, porque hay un montón de discursos que van más como con la abstinencia de, es que no hagas esto. Y creo que eso es como súper tonto para prevenirlo.
Tal vez las comparaciones o el ejemplo no son equiparables, pues, pero más bien yo, como decía en un par de comentarios por acá, todo va de los tabúes, ¿no? Uh-huh. Estas mismas personas, padres, muchas veces, no puedo generalizar, por supuesto, que se enojan porque te descubren un condón siendo mujer en tu mochila, son los mismos que dicen que la marihuana es la puerta a otras drogas, ¿no?
Sí,
gente
claro.
Que fuma marihuana ya la hay, sea legal o ilegal. Gente que morras que aborten ya lo hacen, sea ilegal o legal, ¿no? Entonces, esta cosa de los tabúes, de los principios, de no, es que cómo, si dicen eso, va a ser su pasatiempo favorito. Híjole.
Sí.
Y la empatía, ¿sabes? Porque también no creo, lo que ya hemos dicho muchas otras veces que acá nos has compartido, pues ninguna morra aborta porque sí, ¿no? O sea, no es un proceso bonito de ¡ay, qué bien me la estoy pasando! No,
claro que no. Y también creo que tiene que ver con salvar todas las vidas, ¿no? Porque creo que también es muy fácil asumir que las mujeres que se encuentran en una situación de abortar, como si su vida ya no importara, ¿no? Como, ah, bueno, ella no importa, pero el producto del embarazo sí hay que cuidarlo y protegerlo en las condiciones que sea, ¿no? Creo que es importante también dignificar el derecho a decidir que tenemos las mujeres en los diferentes ámbitos de nuestra vida, no solo en lo que tiene que ver con nuestra salud reproductiva. Así que mi consejo el día de hoy para ustedes que me están escuchando es perdámosle el miedo a tener estas discusiones y escuchemos a quienes somos las principales interesadas en estos procesos de legislaturas, que somos las mujeres, ¿no? Quienes al día de hoy sabemos que hay mucha, pues muchas cosas que hacen que nosotras nos tengamos que callar y que nos mantengamos como en una posición sumisa. Y ya no queremos eso. Ya es tiempo de que cambien también los tiempos hacia algo positivo y tengamos estas discusiones que tienen que ver con nuestro propio bienestar.
Sí, eso. Digo, totalmente de acuerdo. Perderle el miedo a las palabras. ¡Aborto, ya me
sí,
bloqueo!
Claro.
¿No?
Uh-huh.
O cosas así. ¡Marihuana, no! O sea, cosas de estas. Pero bueno. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de compartir con nosotros sus anécdotas, de compartir cómo les fue en la feria, como dicen por ahí, en cuanto a estos temas de la maternidad y paternidad. Jackie Nava, por favor, dame un número entre el 1 y el 11.
El 4.
El 4, Mauricio Servín, que tú te llevas este pase. Mira, y sí nos dejó su correo. Mauricio Servín, tú te llevas este pase en unos minutos. Te estará llegando un correo con tus boletos. Muchas felicidades y gracias por compartir con nosotros. Mi nombre es Asael López, en Twitter, @AsaelSG, y en Instagram, Asael-SG. Muchísimas gracias por escucharnos.
Gracias por haber sintonizado una hora de este lunes de ellas. Yo soy Jacqueline Nava. En Instagram aparezco como otra Jacqueline y en Twitter estoy como @Jackie_notuitea.
Y yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona. Muchas gracias por acompañarnos y nos oímos a la próxima. Adiós.
Chao, chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.